Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy día 5 de agosto del año 2013. Bien, ayer, como sabéis, no pudimos tener la charla bíblica. No pude tener el debate con Camilo porque estaba en el trabajo y en el trabajo de momento no me puedo conectar al Skype. Funciona muy mal el Skype. Se cae constantemente en mi trabajo, así que solamente me puedo conectar en mi casa. Y es aquí donde, pues eso, vamos a tener el segundo debate. Camilo y un servidor. Va a ser la segunda parte sobre la preexistencia de Cristo. Más adelante vamos a seguir teniendo más debates, él y yo. Bueno, pues antes de comenzar este debate, hermanos, le vamos a pedir ayuda a Dios que nos guíe en esta charla y en este debate que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta reunión que vamos a tener en la sala de charlas, por este debate. Te pedimos que lo utilices para llevar a la verdad, al conocimiento de la verdad, a otras muchas personas. Señor, ayúdanos, guíanos a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala. Ayúdanos, guárdanos de todo mal. Y te pedimos que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Gracias por la salvación eterna que nos has regalado. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar el Evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas que tienen necesidad de conocer la verdad y de llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cada uno vamos a tener 10 minutos de participación y el asunto creo que va a seguir siendo la preexistencia de Cristo. De modo que dejo ya paso a Camilo para que comience su participación. Adelante, Camilo.
Hola, buenas noches en esta hora o buenas tardes, según donde se encuentren. Gracias a Elohim por la oportunidad que nos da de tener este segundo debate. Y bueno, quiero argumentar algunos textos en este principio que creo que se pueden cambiar el sentido algunas veces si lo interpretamos mal. Por ejemplo, en Isaías 45:21 dice: declarad, exponer pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? No he sido yo, Yahweh, y no hay otro Elohim fuera de mí. Elohim justo y salvador, no hay ninguno excepto yo. Recordando que esta... que este adjetivo yo significa allí en el hebreo y como vamos a ver aparece bastantes veces en los siguientes textos que vamos a tocar. Y allí se usa en referente la palabra muchas veces en referencia cuando es Yahweh el que habla, cuando utiliza yo soy Yahweh, yo soy el único, yo soy Elohim, no hay fuera de mí. Entonces también siguiendo con Isaías 45:5 dice, por ejemplo, yo soy Yahweh y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim, yo te he ceñido aunque tú no me conoces. Isaías 45:6 dice, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta que tu ocaso, que no hay otro fuera de mí, yo Yahweh y no hay otro. Si examinamos estos dos versos en lo que Tito da una interpretación diciendo simplemente que no hay otro como el Padre, pero que existen más dioses alrededor suyo, como veremos es claramente errónea. Con el verso 5, si lo analizamos con la ayuda, por ejemplo, de la Word, para precisar que enseña específicamente el verso 5, la palabra no hace nota redundancia en esto, en el hebreo ayim, que es la palabra que antes mencioné. Y esta raíz significa ser nada o no existir, no entidad. Creo que es igual que el que mostré en Deuteronomio 32-39 en mi primer debate. No significa no ser nada, que no hay nada al lado de él, o sea, ser yo, no hay nada, no existir, no existe nada al lado suyo y no hay entidad. Esto se refiere obviamente a que no hay más dioses, no hay entidad. Y ahora se me pasó en antes decir que cuando en ninguno allí esta palabra se usa muchas veces, por ejemplo, para no ser o estar en Éxodo 17:7, Génesis 31:50, no haber, Génesis 2:5, Isaías 27:4, Esdras 9:14, no tener, Génesis 11:30, Oseas 10:13, Proverbios 13:7, Daniel 9:26 y 1 Samuel 34. Examinando que todas estas palabras examina de que no hay nada o no hacer o no haber nada al lado del Padre cuando indica allí, creo que eso es contundentemente de que no hay elogines al lado del Padre. Examinando algunos tres textos, cuando dice que no fue formado Dios ni lo formará después de mí, si lo examinamos en varias traducciones, por ejemplo la Biblia del lenguaje sencillo, dice Elohim dijo a los israelitas, ustedes son mis testigos y están a mi servicio, yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí, los eligiera que entendieran que yo soy el único Elohim y no hay otro ni antes ni después. La Biblia textual dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy, antes de mi fin no fue formado Dios alguno ni existirá después de mí. Así pues, si no existen antes ni después, no sé de dónde se saca la conclusión de que hay más dioses al lado de él. Y este texto no se refiere solo a los dioses falsos, como argumenta que también así dice el contexto, sino que también se refiere, como hemos visto en el original, a que no hay tampoco entidades. Al menos que tú pienses que un muñequito es una entidad, que yo creo que no es eso. Y tampoco pienso de que Dios se pase formando muñequitos en la eternidad. Así que pienso que no se refiere tampoco tanto a los dioses falsos mencionados también en el contexto, sino que también se refiere a la deidad, como hemos visto en el original. Por ejemplo, examinando el contexto de Isaías 43, dice, yo predije y yo salvé. Otra vez dice la expresión allí, yo os lo he hecho saber y no añadí, ni no ha habido Dios extraño entre vosotros. Por tanto, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh. Empecemos diciendo que este texto de nuevo nos habla del Padre en primera persona cuando dice, yo predije, yo salvé, se refiere a él y se refiere que no hubo otro entre vosotros, se traduce allí, como he dicho antes, ser nada, no existir, no entidad. Dada la redundancia de que dice no entidad, a menos de que tú pienses que una figurita es una entidad, sin duda este texto muestra que no hay entidades. Y dime si se refiere a los dioses falsos, ¿por qué entonces los han formado los hombres, los dioses falsos? Si dice ahí que no los formarían, entonces no se puede referir solo a los dioses falsos. En cuanto a lo que dicen del otro segundo Dios, ayudó a crear al mundo y ejecutó la obra del Padre, bien, primero diré que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, pero el verbo es impersonal, inanimado, hasta que en Juan 1:14 se hace carne. Lo que hemos de entender aquí es que en el principio no podía preexistir como una persona, era impersonal. Claro que la palabra es por la que se hizo los cielos y la tierra, pero la palabra no era una persona, sino era la expresión de Dios, como dice el original, no dice que sea ninguna persona, el logos, por ejemplo. Entonces, mirando algunos textos que nos hablan de la creación, dicen así, que nos muestran claramente que Yahweh los creó solo. Nada son todos los dioses de los pueblos, mas Yahweh los cielos hizo. Salmos 95:5. Isaías 45:18. Así dice Yahweh que creó los cielos. Él es Ha-Elohim que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo, Yahweh, y no hay ningún otro. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y la tierra. Apocalipsis 4:11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Isaías 44:24. Así dice Yahweh, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45:11-12. Así dice Yahweh, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mismo extendieron los cielos. Así que hay muchos más textos, por citar algunos, estos son. Y la expresión hijo de Elohim, porque veo que ustedes la hacen como parte de la divinidad. En Juan 5:18 y en Juan 10:33 dicen que ser hijo de Elohim equivale a ser Elohim, según ustedes. Y por eso mismo se refiere cuando se acusó a Yahshua de blasfemia. Los judíos en Juan 5:18 le acusan de un auto de proclamarse Elohim y de quebrantar el Sabbat, puesto que Yahshua no quebrantó el Sabbat. Tiene tan poco sentido la otra acusación de que fuera cierta. Yahshua responde a su acusación de autoproclamarse igual a Elohim. De cierto les digo que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Si realmente aceptase ser Dios Elohim, que no aparece por ningún lado esa expresión, respondió eso a tal acusación. En el verso 5:44 responde, ¿Cómo podéis creer? Pues recibís alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que procede del único Elohim. ¿Pensáis que vosotros voy a acusaros delante del Padre? En otras palabras, Yahshua, su Padre, el único Elohim, es decir, que no hay más. En Juan 10:33 le acusan otra vez de proclamarse Elohim. Yahshua responde, no está escrito así en la ley, yo dije, dioses sois. Si aquellos a quienes llamó dioses por aquellos que vino la palabra de Elohim, o sea, la escritura no puede ser anulada, y a quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas porque he dicho yo soy hijo de Elohim. La frase de Yahshua es del Salmo 82:6, donde dice yo dije vosotros sois Elohim. ¿Quiénes? Los jueces. Yahshua en la segunda acusación les recuerda que la palabra Elohim tiene varios significados y es usado en el hebreo, uno de ellos es juez poderoso. Una vez que he puesto dentro del contexto tus dos versículos, volveremos a lo mismo. Hijo de Dios no significa Elohim, el hijo, o hijo Elohim. Te transcribo el pasaje que me dice donde eso dice en Hechos 13:33. Nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim nos ha cumplido a nosotros sus hijos resucitando a Yahshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí dice claramente como está escrito en el Salmo 2, es exactamente el Salmo 2:7, que se refiere al texto de la entronización del rey de Israel. Leerlo con atención y buscar la exégesis en cualquier organización bíblica y lo verás. Por citar algunos otros textos, dicen también, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim ni nada semejante a mí, Isaías 46:9. Mi honra no le daré a otro, Isaías 48:11, véase también Isaías 42:8. Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, Elohim de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, Isaías 37:16. Hay solamente un Elohim, quien es el creador y padre de toda la humanidad, como dice Malaquías 2:10. No hay más que un Elohim, como dice también 1 Corintios 8:4. Lo que significa el verbo hecho carne, porque veo que no entiendes de cuando es impersonal a cuando pasa a ser personal, que es hecho carne, creo que confundís esa parte. Las profecías de Elohim le dijo a los padres y a los profetas acerca del Masías fueron cumplidas.
Bien, vamos a ver, Camilo, en primer lugar, has citado Isaías 37:16, solo tú hiciste los cielos. Pues ¿a quién se está refiriendo? Evidentemente al Padre Celestial. ¿Cuándo he negado yo que el Padre Celestial sea el Creador Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra? El Dios Padre es el Dios Supremo, es quien creó, quien decidió crear el universo. Quien decidió crear todas las cosas es el Padre Celestial. No hay otro Dios, no hay otro Dios como yo, claro, no hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el Dios todopoderoso. Esto no significa de ninguna manera que no existan otros dioses inferiores al Padre Celestial. Después has dicho, Camilo, que el Señor Jesús no quebrantaba el sábado. Eso que dices es mentira, porque en Juan capítulo 5, verso 18, el apóstol Juan, que fue el escritor del Evangelio de Juan, dijo bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado. No solo quebrantaba el sábado, sino que a Dios, a su Padre le llamaba a Dios haciéndose igual a Dios. Jesús se hacía un Dios, se hacía igual a Dios, no al Dios Padre, evidentemente, pero sí a Dios. Jesús se hacía un Dios porque era el Hijo de Dios, y un Hijo de Dios es un Dios. Jesús, por tanto, se hacía Dios. De la misma manera que Jesús quebrantaba el sábado, porque Él es el Señor del sábado, y tú cuando eres el Señor de algo, puedes hacer con ese algo lo que te plazca. Porque tú eres el dueño, eres el Señor de eso. Y Jesús dijo bien claro que era el Señor del día de reposo, el Señor del sábado. Por lo tanto, como dice Juan capítulo 5, verso 17 y 18, Jesús trabajaba en sábado. Juan dijo bien claro que Cristo quebrantaba el sábado. Eso no lo estaban diciendo los fariseos. Ojo, lo estaba diciendo el apóstol Juan. ¿De acuerdo? Que Cristo quebrantaba el sábado. Después ha citado Apocalipsis 14:11. Porque por su voluntad existen todas las cosas. Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Claro que se está refiriendo al Padre Celestial. Él fue quien decidió crear el universo. Él es el arquitecto universal. Pero creó el universo por medio de su Hijo, por medio de Cristo, como te demostré bien clarito en el anterior debate. Pasajes como, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, versos 15 al 18, Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien clarito que Dios creó el universo por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Si Jesús, Cristo, fue el ejecutor, es quien ejecutó la obra creadora procedente de Dios, ¿cómo te atreves a negar tú la preexistencia divina de Cristo? Si Cristo fue quien ejecutó la obra creadora, fue Jesús quien decidió crear, quien diseñó el universo, evidentemente fue el Padre Celestial. Quien ejecutó la obra creadora fue Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Después has dicho tú que la palabra, el Verbo, no es una persona, sino que se refiere a la expresión de Dios. Eso que has dicho es una soberana tontería. Vamos a ver qué diría, por ejemplo, Juan 1:1, si el verbo o la palabra se refiriera a la expresión de Dios, como tú dices. Veamos. Juan 1:1. En el principio era la expresión de Dios, y la expresión de Dios estaba con el Dios, y la expresión de Dios era Dios. Vamos a ver, criatura. ¿Cómo la expresión de Dios puede ser Dios? Es ridículo. Es estúpido. La expresión de Dios no es Dios. El verbo, la palabra mencionada en Juan 1:1, es una persona divina, que es Cristo, como leemos en Apocalipsis 19:3. Y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. En el principio existía el Verbo de Dios, que es Cristo. Es decir, en el principio existía Jesucristo. Y Jesucristo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y Jesucristo era Dios, es decir, era un ser poderoso. Estaba con el Padre Celestial. O como leemos en Apocalipsis 17:5, que también te lo demostré el otro día en el anterior debate. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Cristo ya estaba con el Padre. El Padre Celestial nunca ha sido un Dios solitario. Siempre ha estado acompañado por el Verbo, es decir, por el Señor Jesucristo. Estaba con el Padre. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Como dice ese pasaje de Isaías. Tú no entiendes lo que significa ese pasaje de Isaías. ¿Qué es lo que existía antes de Dios? Nada. Porque Dios es eterno, nunca fue creado. ¿Y qué es lo que existirá después de Dios? Nada. Por lo tanto, ¿qué significa ese pasaje de Isaías? Pues que Dios es eterno. El pasaje se está refiriendo al Dios Padre y sencillamente lo que indica es que Dios el Padre es eterno. Nunca fue creado. Antes de él no fue creado nada, ni lo será después de él. ¿Qué pasa? ¿Es que dejará de existir alguna vez el Dios Padre? Pues claro que no. Por eso es que dice que después de él tampoco será nada. tampoco será creado nada. Vamos a ver, ¿qué dice Génesis 1:26? Tú dices que no, que Dios el Padre no estaba acompañado por nadie, por ningún otro Dios. Eso que es mentira, eso que dices, porque Juan 1:26 está hablando el Dios Padre y dice bien clarito a otro Dios, que luego vamos a ver quién es, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es como si yo te digo a ti, Camilo, Camilo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si solo existiera un Dios, como tú enseñas, como vosotros los herejes monoteístas enseñáis, este pasaje de Génesis 1:26 no tendría sentido. Porque lo que diría es lo siguiente. Haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Esto es lo que diría Génesis 1:26. Sin embargo, está hablando en plural. Hagamos. Dios está hablando con otro Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Te lo repito, es como si yo te digo a ti, Camilo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo estoy hablando con otro, que en este caso eres tú. De igual manera, el Padre Celestial estaba hablando con otro Dios, que era su propio Hijo Jesús, el Verbo. Y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué sabemos que le estaba hablando a Cristo? ¿Por qué sabemos que esta persona es el Señor Jesucristo? Pues muy sencillo, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, veremos que es el Verbo de Dios, que es el Hijo de Dios, quien ejecutó la obra creadora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo ves ahí bien clarito, criatura? El Verbo fue quien ejecutó la obra creadora. El Padre Celestial estaba hablando a Cristo cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios estaba acompañado. Esa doctrina tuya de que Dios no estaba acompañado por nadie es mentira. Dios le estaba, el Padre le estaba hablando a otro ser divino, que era el Verbo de Dios. Luego has citado, por ejemplo, Isaías 45:6. No hay otro Dios fuera de mí. No hay otro sino yo. Isaías 45:5. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Estos pasajes de Isaías están negando la existencia de otros dioses inferiores al Padre Celestial. Pues claro que no. Sencillamente dice que no, está hablando el Padre Celestial, porque era el Padre quien hablaba por medio de los profetas. Isaías era un profeta de Dios. Y dice que no hay otro, no hay otro fuera de él. Evidentemente, no hay otro Dios como el Dios Padre. No hay otro Dios semejante a él. El Padre es un Dios único y todopoderoso, porque él fue quien diseñó el universo y quien decidió crearlo. Por lo tanto, no hay otro Dios como él. Pero este pasaje de ninguna manera niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Dioses que menciona la Biblia son los hijos de Dios. Mismamente, los jueces de Israel, sabemos que eran seres humanos, ¿no? Como hombres moriréis, dice la Biblia. Pero ¿cómo les llama Dios? Les llama dioses. Todos vosotros sois dioses, seres poderosos. Es lo que significa la palabra dioses, criatura. Seres poderosos. Los jueces de Israel, aunque eran seres humanos, eran dioses. Es decir, seres poderosos. Porque eran jueces de Israel. Juzgaban en nombre de Dios y por lo tanto tenían poder. Eran dioses. ¿Queda clarito? Un dios es un ser poderoso. Cristo es un ser poderoso. Por lo tanto, es un Dios, pero Cristo está subordinado al Dios Todopoderoso, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica. Bien, paso palabra.
Bien, vamos a empezar diciendo que, bueno, que los argumentos que acabas de dar de Isaías en todo lo que has dicho se caen por su propio peso ya cuando escuchen mi primera argumentación. Porque creo que lo has interpretado de una manera personal, sin tener en cuenta la interpretación que se le da a los originales y de sus palabras. Y tú mismo has interpretado ahí para probar una doctrina que no está por ningún lado en las escrituras, como es el enoteísmo monólatra, y no lo encontraremos nunca, por porque Dios no aprueba que hayan otros dioses. El texto que mismo ha citado de Isaías, que dijiste de que no hay otro ni antes ni después, que se refiere a la eternidad, pero sin embargo olvidas de que ahí aparece la palabra Dios también. Y como dice que ahí no aparece, que ahí aparece la palabra Dios, quiere decir que no ha habido un Dios ni antes ni después tampoco en esa eternidad. O sea que no te saltes esa parte interpretándolo solo de esa manera. Bien, empezando a ver por los argumentos que has dicho. En Isaías 37 has estado de acuerdo de que se refiere al Padre, o sea que no tengo nada que decir. Has citado el argumento de que creó el universo por un hombre otra vez, de que Hebreo se viene a referir, según tu interpretación, de que se hizo por un hombre. Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra, son obra de tus manos. Ese es el argumento que, como Elohim creó todo y a Yeshua se le atribuye la creación en Hebreos 1.10, según tu interpretación, Yeshua, por lo tanto, tiene que ser Elohim. Para entender este versículo, mejor vamos a empezar por Hebreos 1.2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo hizo el mundo. La palabra traducida a inmundo, ya te lo refuté esto en el otro debate, es la palabra griega aion. Significa eras, como el presente era maligna y la era mesiánica venidera. Aion está en la palabra que ha sido traducida como eterna, mundo, universo. Cuando esta palabra es traducida como eterna, como usted tendrá vida eterna, significa que usted tendrá vida eterna en la era venidera. Esta es la definición de esta palabra en el diccionario de la griego Strong. Es el número 165, por favor, búscala si necesitas mirarlo. Era aion, primero, una era irrompible, perpetuidad del tiempo, eternidad. Esta palabra también se ha usado para describir esta era, el ejemplo del periodo que estamos ahora, el periodo venidero, o el ejemplo de la era mesiánica. Hebreos 1.2 habla del mundo era por venir en el mundo mesiánico, la nueva tierra y los nuevos cielos. Hebreos 1.10 es una continuación de este pensamiento, es un pasaje de la creación que se le atribuyó a Elohim en el Antiguo Testamento. Aquí se usó para el Hijo, porque a través del Hijo, su muerte en la cruz, se crearía la nueva tierra y los cielos nuevos, en el futuro. Si miramos la página en Hebreos 2.5 y aclara cualquier duda que usted pueda tener sobre este mundo del cual estamos hablando, que dice Hebreos 2.5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hebreos 1.8 al 9 dice tu trono, Dios, pero eso también es un título que se le daba a los reyes, como tú mismo has dicho, eran seres poderosos y juzgaban como dioses, con el poder de Dios. Pero muy diferente pensar de que eran seres poderosos aquí en el cielo a pensar de que eran en la tierra, a pensar de que eran dioses en el cielo. Claro que aquí eran hombres poderosos, eso no hay ninguna duda, en eso no tenemos ninguna discusión. Hablaste del verbo de nuevo. En un caso como en este no podemos hacer mejor cosa que ir al griego, el cual es teos en hologos ho. El artículo ho definido él, y se puede ver que hay un artículo definido con logos, pero no con teos. Cuando en griego dos sustantivos están unidos por el verbo ser o estar, y cuando ambos tienen el artículo definido, entonces uno se asocia completamente con el otro. Pero cuando uno de ellos está sin artículo, se vuelve más un objetivo que un sustantivo y describe más bien la clase del ámbito al que el otro pertenece. La así llamada preexistencia de Yeshua en el libro de Yohanan se refiere a su existencia en el plan de Elohim, la que la ha sido atormentada en la introducción del lenguaje no bíblico. Hay una buena palabra para la preexistencia real en la lengua griega, pro uparchon. Es muy significativo que no aparece en ningún lugar en el escritureo. Si en las obras de los padres de la iglesia griegos del siglo II estos comentarios griegos de la escritura dejaron de comprender las formas hebreas del pensamiento, en los cuales el Nuevo Testamento tendría que tener su visión y no en la visión de los griegos. El título Hijo de Hombre no es un ángel, él no era un ángel antes, ningún ángel fue llamado como él, Hijo del Hombre, miembro de la raza humana, con buena razón el título favorito de la identidad de Yeshua para llamar al Mesías un ángel deben fastidiarse las categorías. Por eso los eruditos dicen que toda la razón que la idea de la preexistencia del Mesías antecediendo a su nacimiento de Belén es desconocida en el judaísmo. En cuanto a que los dos se llamaban Yahweh, el Padre y el Hijo, en el Antiguo Testamento, eso es totalmente falso. Yahweh es exclusivamente el nombre de Abba, el Padre. Esto no niega de que los otros lo usen, pero es por delegación del padre. Hay referencias de cuatro antes en la Biblia que se usan el nombre de Yahweh, pero este nombre es dueño exclusivo el padre. Les explico por qué. Éxodo 23, por ejemplo, 23:20, aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23:21, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre estará en él. Mirando Apocalipsis 3:2, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y le escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo como mi Elohim y mi nombre nuevo. Otra evidencia, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Si no se acuerdan, decía así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya que estamos hablando de los nombres, es importante mencionar lo de Jesús, un nombre inventado por Roma. Si analizamos algunos rasgos, daremos cuenta de eso. ¿De dónde sale la S final de Jesús? Una posible explicación de esta costumbre griega de hacer terminar los nombres masculinos muy frecuentemente con S. Por otro lado, Jesús con J no se pronuncia hasta hace tan solo 500 años o poco más, cuando la lengua de los romances se extiende desplazando el latín, puesto que en la lengua de los romanos no existía la J, pero tampoco en el griego o en el hebreo. Al traducir al griego posteriormente al latín, se añade al final del pronombre ous, convirtiendo en masculino singular, ya que pasa a significar algo así como salvador. Con respecto a las letras intermedias, SH no existen en griego, por lo que se tradujeron como S, tan solo prescindiéndolo de la H quedará finalmente Yesous, o en el latín Isou. Así que sería bueno que usaran el nombre original del Masiaj y no de dónde lo sacaron. Colosenses 1. Su intención es mostrar la posición suprema de Yahshua a través de la resurrección y su preeminencia en el nuevo orden, como te estaba hablando de la era mesiánica, como contrarias a las afirmaciones del sistema rivales de la religión por las cuales colosenses estaban siendo amenazados. Todas las autoridades fueron creadas en Masías, Colosenses 1.16, de modo que Yahshua afirmó, todo poder en el cielo y tierra es mío, Mateo 28.18, y todas las cosas aquí significan para Pablo la inteligente creación inanimada consistente de tronos, dominios, gobernadores o autoridades que fueron creados en Masías, a través de Masías, no por y para Masías. Es su reino que Pablo tenía una mente en Colosenses 1.13. Yahshua es el primogénito de cada criatura, así como el primogénito de los muertos, versículos 15 y 18. El término primogénito designa a Yahshua como miembro principal de un nuevo orden creado, así como su fuente, una posición que alcanzó por medio de ser el primero en recibir inmortalidad a través de la resurrección. En Revelación 3.14 llama similarmente a Yahshua el principio de la creación de Elohim, que muy normal, naturalmente quiere decir que él mismo fue parte de la creación, aquel primogénito que designa la Biblia, aquel que tiene el oficio supremo y puede ser demostrado en el Salmo 89:27, donde el primogénito, el Masías, es el más grande de los reyes de la tierra, uno elegido como David del pueblo y exaltado, Salmo 89:19. Nuevamente, Pablo ha desarrollado los conceptos mesiánicos ya bien establecidos por las escrituras hebreas. En ninguna de las declaraciones de Pablo de Colosenses estamos obligados a encontrar un segundo ser divino eterno. Él nos presenta más bien con un segundo ser glorificado, Adán, ahora erigido en el oficio divino por el cual el hombre fue originalmente creado, Génesis 1:26, Salmo 8. Yahshua ahora representa a la raza humana como cabeza del nuevo orden de la humanidad. Él intercede por nosotros como sucesor sacerdote en el templo celestial, Hebreos 8:1. Atribuyéndole tales elevados títulos al ascendido al Señor, no hay razón para presentar que Pablo haya violado su principio claro de monoteísmo en 1 Corintios 8:6, que aunque no aparece la palabra solo en la Reina Valera, sí aparece también en la Pesita. Esa palabra solo aparece en la Biblia Pesita y aparece también en otras traducciones, y aunque no aparece en algunos de los interlineares, pero sí aparece un Dios, por lo tanto hay un Dios, el Padre. Y aunque ese texto no fuera así, tenemos muchos otros, como Efesios 4:8, que dice que hay un Dios y Padre, y un Señor. Este título de Señor se le da en Hechos 2:27, el título de Masías y Señor, como sabemos.
A ver, te contesto por el final. 1 Corintios 8:6, la palabra solo. La palabra solo no aparece en ningún manuscrito en los textos griegos de ese pasaje de 1 Corintios 8:6. Lo que dijo Pablo en 1 Corintios 8:6 es que para nosotros hay un Dios, el Padre. Al meter los traductores la palabra solo, se destroza completamente el sentido original de la frase dicha por Pablo. No es lo mismo decir para nosotros hay un Dios el Padre que decir para nosotros hay un solo Dios que es el Padre. El apóstol Pablo jamás dijo que solo existe un Dios. Lo que dijo es que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Pero Pablo jamás negó la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Existencia que se confirma en muchos pasajes. Por ejemplo, en la Torá, en Deuteronomio 10:17, se dice bien clarito que el Dios el Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y no me vengas diciendo que esos dioses mencionados ahí, esos señores, se refiere a los dioses falsos del paganismo o a los demonios. ¿Qué pasa? ¿Que el Dios Padre es el Dios de los demonios? ¿El Dios Padre es el Dios de los dioses falsos? Estúpido, ridículo. Dios es el Padre de sus hijos. Es el Dios de sus hijos. Es el Dios de dioses. Lo cual demuestra sin ningún género de dudas que existen otros muchos dioses y señores inferiores al Padre Celestial. Están subordinados al Padre. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Dios de dioses y Señor de señores. Después has citado Colosenses 1, 15 y 18. Pero si Colosenses 1, 18, 15 al 18, lo que demuestra criatura precisamente es la preexistencia divina de Cristo. Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ver si te entra en la cabeza. Si Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, pues entonces significa que Cristo existía antes de venir como hombre a la tierra. ¿Cómo iba a hacer Dios todas las cosas por medio de Cristo si Cristo no hubiera existido? A ver, piensa un poquito, criatura. Vosotros sencillamente no creéis en estas palabras de Pablo. Todo fue creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, dijo el apóstol Pablo. Colosenses 1, 15 al 18. Él ya existía antes de todas las cosas. La preexistencia divina de Cristo es enseñada bien clarito en estos pasajes del apóstol Pablo. Después me ha salido con el nombre hablando, disertando, leyendo, porque como tú no sabes debatir por ti mismo, tienes que coger ese libro escrito por un apóstata y un supino ignorante bíblico y dedicarte a leerlo, que es lo único que estás haciendo. Leer un libro en lugar de debatir con tus propios argumentos. Un libro, además, escrito por un embustero y un apóstata. Es lo único que estás haciendo. Me sales hablando de que si el nombre de Jesús es un nombre falso, pero vamos a ver, criatura. Jesús es la transliteración al español del nombre griego Jesús. Es como si yo digo Pedro, en español Pedro, y en inglés es Peter. Me estoy refiriendo a la misma persona. Es igual llamar Pedro que llamar Peter. Me estoy refiriendo a la misma persona. Pues algo semejante ocurre con Jesús. Es la transliteración al español del griego Yesous, que así es como lo escribieron los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento, escribían el nombre del Mesías Yesous, que transliterado al español es Jesús. Y tal se me ha metido diciendo esta soberana tontería de que Jesús es un nombre falso, además algo que no tiene que ver absolutamente nada con el tema que estamos tratando, que es la preexistencia divina de Cristo. Luego dices que el nombre de Yahvé solamente se le pertenece al Padre. Eso es mentira. Y te lo hemos demostrado muchas veces en la sala de charlas y además en el foro y en el material que tengo publicado en mi web. Por ejemplo, en Zacarías 14, profecía que se está refiriendo a la futura venida del Señor Jesús con todos sus santos, el cual pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, a Cristo se le llama bien clarito Yahvé. Y vendrá Yahvé, mi Dios, y con él todos sus santos. Zacarías 14, versos 4 y 5. Claramente a Jesús se le da el nombre de Yahvé. El Hijo se llama igual que su Padre Celestial. Después el Salmo 82, cuando se habla de los jueces de Israel. Pero vamos a ver, criatura. ¿Y cuándo he dicho yo que esos dioses que eran los jueces de Israel fueran dioses en el cielo? Yo jamás he dicho esa tontería. Pues claro que no eran dioses en el cielo. Eran seres humanos poderosos, eran dioses, porque Dios mismo les llama dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y el propio Jesús citó este salmo en Juan capítulo 10 para confirmarlo. Eran seres poderosos, eran dioses. Dioses que vivían en la tierra, eran estos jueces de Israel. Lo cual demuestra sin ninguna duda el henoteísmo. Hay muchísimos más dioses que son inferiores al Dios supremo que es el Padre Celestial. Y estos jueces de Israel, que eran seres humanos que vivían en la tierra, eran al mismo tiempo dioses, porque eran seres poderosos. Tenían poder en la nación de Israel. Y tú dices que no, que no, que no eran dioses, que no eran dioses. ¿Cómo que no eran dioses? Si Dios mismo dice que sí, que eran dioses. Y Cristo también dijo que eran dioses. Tú sencillamente no crees en lo que Dios dijo. Dios dijo que eran dioses. Bien, después has citado Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Leyendo en ese libro escrito por ese apóstata y ese embustero, que no sé quién es, pero lo único que has hecho, como lo único que haces es repetir y leer literalmente lo que dice ese libro, en lugar de debatir por tus propios argumentos, lo que ha dicho ese autor de Hebreos 1, 1 y 2 es una interpretación tan ridícula, tan estúpida y tan falsa que no me explico cómo una persona con un mínimo de inteligencia se la pueda creer. Hebreos 1 y 1 y 2 dice bien clarito que en estos postreros días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Dónde está hablando aquí del mundo futuro? Está hablando del aión, de los aiones, todas las eras. El universo entero fue creado por medio del Hijo, por medio de Cristo. Y tú me sales repitiendo, leyendo lo que dice el autor de ese libro, ese apóstata, y me dicen la tontería de que este pasaje se refiere al mundo venidero. ¿Y dónde está aquí hablando del mundo venidero, criatura? Está hablando de las eras, del universo, que fue creado por medio de Cristo. ¿Entiendes? Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 8, 6? Todo fue creado por medio de Cristo y para él. Colosenses capítulo 1, todo fue creado por medio de Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. O Juan capítulo 1, versos 3 y 10, ¿qué es lo que dice? Que todo fue creado por medio del Verbo. Y no se está refiriendo de ninguna manera a la expresión de Dios, ni a ninguna otra cosa. Se está refiriendo a una persona divina que es Jesucristo. Y tiene un nombre escrito que dice bien clarito, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 13. El Verbo de Dios es una persona divina, es el Señor Jesucristo. Y luego, por ejemplo, en mi anterior participación cité Génesis capítulo 1, verso 26, que ni siquiera lo has mencionado en tu participación, porque es un pasaje irrefutable, Camilo. Ahí Dios el Padre estaba hablando con otro Dios y se propuso, planeó la creación del hombre a imagen y semejanza de ellos. Ya te puse el ejemplo, si yo por ejemplo te hablo a ti y te digo, Camilo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Son dos personas. Yo te estoy hablando a ti y te propongo hacer un muñeco de barro semejante a nosotros. Pues eso es lo que hizo Dios el Padre en Génesis 1:21. Le estaba hablando al otro Dios que es el Señor Jesucristo y le dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí tienes a los dos dioses. Dios el Padre estaba acompañado por el otro Dios que es Cristo. Y le propone crear al hombre imagen y semejanza de ellos. Como el pasaje es absolutamente claro y es absolutamente irrefutable, por eso es que ni siquiera lo has mencionado en tu participación. Porque este pasaje de Génesis 1:26 destroza completamente esa doctrina mentirosa, diabólica y repugnante del monoteísmo. Es decir, de la existencia de un solo Dios. Camilo, si solamente existiera un Dios, Génesis 1:26 diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Estaría hablando en primera persona. Sin embargo, el pasaje claramente está hablando a otra persona, a otra, que era el propio Señor Jesús.
Empezaremos por lo de Génesis. No lo mencioné porque no me dio tiempo, obviamente, de mencionarlo todo. porque es obvio que hay que explicarlo bien. Tú dices que estoy citando un libro porque simplemente yo escribo mis estudios y lo coloco todo bien en orden para responderte cada cosa en su sitio. Sí hay algunas cosas que sí las he tomado de algún hermano que me ha aconsejado, pero eso no quiere decir lo que tú estás acusando, y si viertes esas acusaciones, pues quiero que lo demuestres, y si no lo demuestras no tendremos más debates a menos que pidas perdón. Vamos con lo de Génesis 1.26. Primero que todo, Génesis 1.26, el 27 ya mismo ya destroza totalmente la doctrina esa de los dioses monólatras o dioses enoteístas que habéis inventado por ahí. Continuó el pasaje de Génesis 26 y el versículo 30 y el 31, por ejemplo, y dice: Elohim el Padre, todo lo que había hecho más adelante de él, el versículo 2, 1 al 4, dice: reposó, hizo, bendijo, santificó, todos son en singular. El versículo 2, 1 dice: y reposó en el séptimo día. No dice: y reposaron. En el Antiguo Testamento, mal llamado por los cristianos, se refiere a Elohim Echad Yahweh en lo singular 5.500 veces y en lo plural, como en ese versículo que estás empezando esta discusión, 4 veces. Si decimos que por esos 4 versículos Elohim es plural de dioses, como tanto defienden, entonces tenemos que explicar que porque hay 5.500 versículos que hablan de un Elohim Echad Yahweh en lo singular. Por lo tanto, esa doctrina se cae por su propio peso en los originales. Si a ti no te gusta estudiar los originales, yo no tengo culpa. A mí sí me agrada estudiar y saber de qué tiempo están hablando. Y como he explicado ya en mi anterior participación, creo que he dejado claro lo de Colosenses 1. Siguiendo con esto también, diciendo de que el nombre se le daba a todas las personas, a que se le dio a otras personas el nombre de Yahweh. El nombre de Elohim es personal, no es transferible, ya que así se manifestó y dijo que así sería conocido para siempre. Este es mi nombre para siempre, el de yo soy el que soy, Ejet de Heyet Ejat. Por lo tanto, se cae por su propio peso eso mismo. Los judíos piensan que es una violación de los 10 mandamientos decir el nombre de Dios. Así que donde quieras que ellos llegaban a un versículo que mencionaban el nombre de Yahweh, ellos decían Señor o Adonai. Los cristianos tradujeron sus Biblias y quitaron simplemente por Yahweh y lo constituían literalmente escribiendo Señor en mayúsculas, por ejemplo. Y ese versículo de Génesis 1.26, como te he dicho, se cae por su propio peso con todos los significados singulares que tiene el mismo pasaje. Porque cuando dice, por ejemplo, el padre Elohim dijo, el padre dijo, en el Génesis 1.26, eso obviamente quiere decir que Elohim estuviera hablando con alguien que no era Elohim. Si una revista dice, el presidente dijo, por ejemplo, cuando uno lee esto piensa que el presidente está hablando con otra persona, no con él mismo. Esto no deja la posibilidad de los ángeles, los cuales, de acuerdo con Job 38.7, estaban presentes en la creación. También dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no quiere decir que los ángeles tomaron parte en la creación, porque muchos interpretan que porque citamos este versículo ya piensan de que los ángeles tomaron parte en la creación o que son parte de la creación, y no es así, sino que estaban presentes y Elohim dijo, es una manera, un hebraísmo de decir hagamos. Y como he demostrado, 5.500 veces aparece lo singular y por lo tanto es obvio que esas 3 o 4 plurales que hay son hebraísmos. Hablaste de lo del verbo de Apocalipsis otra vez. Eso ya te lo expliqué la otra vez. Ahí claro que el verbo ya es personal. Cuando el verbo se hace carne en Juan 1.14, cuando el verbo se hace carne en Juan 1.14, obvio que ya es personal. Pero aquí lo que estamos tratando es la preexistencia de que el verbo fuera una persona antes de ser personal, que es lo que tú estás diciendo. Yo para mí sí, luego fue una persona. Claro que cuando se hizo carne el verbo es personal, pero no así antes, como tú estás argumentando. En cuanto a lo que dijiste de que los jueces son dioses poderosos aquí en la tierra o hombres poderosos, pues sí, es un adjetivo que se les puede aplicar y en eso no tengo nada que decir tampoco. Juan 1.14 dice, y aquel verbo hecho carne para que entiendas lo que es de animado a inanimado cuando es antes. Las profecías que Elohim dijo a los padres y a los profetas acerca del Mesías fueron cumplidas en Yahshua cuando nació. Para entender este versículo hay que usar una analogía que muchos cuando no podemos relacionar, digamos que usted y su pareja deciden tener un niño. Usted tiene una idea, el logos, un plan en su mente de tener un niño. El plan se hace carne cuando el niño nace. El plan logos de Elohim se hizo carne. Se hizo una realidad cuando Yeshua nació. Podemos ver que se usó otra vez este tipo de explicación en 1 de Juan 1:2 y Juan 1 de Juan 9:3. La palabra de vida que hemos manifestado y hemos visto. El ciego no es que pecó, oíste que tus padres no pecaron, sino que las obras de Elohim fuesen manifestadas en él. El plan de Elohim y las obras se manifestaron en la persona de Yeshua. Y en el ciego no quiere decir que la palabra de Elohim se encarnó como un dios mitológico que ya preexistía anteriormente. Esto es lo mismo que dice Juan 1:14, que es cuando realmente toma a ser carne. En cuanto a lo de el hijo preexistente, un escritor, que aquí sí que voy a citar a un profesor de teología, William Sanday, un profesor de teología en Oxford, hace de la pregunta si algunos textos en los cuatro evangelios que podrían conducirnos a una idea de un Yeshua preexistente, un preexistente hijo de Elohim. Él concluye que todas las afirmaciones acerca de Yeshua en Mateo, Marcos y Lucas se refieren a la vida de Masiaj en la tierra. No hay ni una simple referencia que hubiera sido el Elohim, el hijo Elohim, como muchos estén diciendo, antes de su nacimiento. Si examinamos el Evangelio de Juan, tenemos que observar cosa normal de las expresiones que están libres de ambigüedad. Tal vez no haya ninguna. Esto lo dice el diccionario Hastings de la Biblia, volumen 4, página 576. Aquí entonces está la aclaración de un destacado experto en lo que ha sentido que no hay una simple referencia de Yeshua en todos los cuatro evangelios como siendo el hijo un Elohim anterior a su nacimiento. Sin embargo, permanece un hecho de que las iglesias enseñaron la filiación interna de Yeshua como un indispensable dogma básico de la fe, que eso viene del catolicismo como ya cité, de los padres griegos que persistían. Por ejemplo, has citado también el tema de otra vez de los jueces, sí, en eso ya te he dicho que estoy de acuerdo. El tema de que has dicho que Elohim es el dios de dioses, si te refieres a que Elohim es el dios de los dioses aquí en la tierra como poderosos seres aquí, pues sí se puede aplicar de esa manera, pero no se puede aplicar en el cielo como tú la quieres aplicar para la palabra Malak, porque no tenemos ninguna traducción bíblica que aplique la palabra Elohim a Malak. En todas las traducciones aparece la palabra Malak y no Elohim. Por lo tanto, eso es una interpretación mismamente tuya, que no sé de dónde la has sacado, pero de la Biblia seguramente que no. Hablaste de Zacarías también. Zacarías, hay muchos pasajes que hablan de esto. Zacarías 1:17 describe una visión del profeta. Vi un hongo al caballo Alazán, por ejemplo, los versículos 12 y 13, comprobando entonces que el malad de Yahweh no era Yahweh, por lo que menos en este pasaje entonces el ángel que hablaba con este Zacarías proclamó lo que Yahweh había dicho, versículos 14 y 17, entonces el ángel no era Yahweh, más bien simplemente actuaba como un mensajero y repetía lo que Yahweh había dicho. Zacarías le dijo, Señor, versículo 9, hebreo, Adón, que significa maestro o gobernador, al ángel, pero no le dijo Señor Adonai o Yahweh. Por supuesto, Señor no es un término que se reserva solamente para Elohim, como lo es Señor, porque es posible dirigirse correctamente a un hombre por el título Señor, Génesis 24, 18. Zacarías 2, del 1 al 13, hallamos un segundo ángel que declaró ahí el Zacarías, la palabra de Yahweh, al primer Malak, nuevamente, esto no significa que el segundo ángel era un Elohim, sino que solamente estaba transmitiendo el mensaje que Elohim le había dado. Esto indica que el primer Malak definitivamente no era Elohim, o ya hubiera habido de lo que lo era el mensaje, sino que le hubiera dado el mensaje de Elohim. El texto que todavía no has podido demostrar y que te lo voy a volver a citar, y que ahí aparece la palabra Dios, que tú has dicho que solo se refería a eternidad, en Isaías 43, 10 al 11, dice: antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí menciona la palabra Dios. Y a menos que pienses que Elohim se dedica a hacer muñequitos, está diciendo que no ha formado ningún otro Dios. Claro que se le puede aplicar el sentido de los poderosos, como tú dices, en algunos términos, pero muy diferente de pensar de que hay más elojines en el cielo, como tú creo que estás intentando argumentar. De Juan 17:5, que se me olvidó refutarlo en antes, Yeshua dice en Juan 17:5, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo. Para los enoteístas este pasaje supone que prueba la preexistencia del Mesías en el cielo, que antes de hacerse hombre, pero algo similar les pasa con el Génesis 15:18, donde se cree que Elohim le prometió a Abraham, a tu descendencia dado en tiempo pasado.
Vale, ya te voy a contestar con esta respuesta que te voy a dar, ya hemos tenido cada una otras participaciones, pues terminamos el debate por hoy, ya el próximo día tendremos el tercer debate. A ver. En primer lugar, en Zacarías 14 no has dicho prácticamente, no has dicho absolutamente nada. Zacarías 14 es un pasaje que claramente se está refiriendo a Cristo. Dice que vendrá el Señor mi Dios y con él todos sus santos. Y en el Nuevo Testamento leemos que es el Señor Jesucristo quien vendrá a la tierra con gran poder y gloria con todos sus santos. Exactamente igual que lo que dice Zacarías 14. Y además dice que vendrá a reinar sobre toda la tierra, Zacarías 14. Será el rey sobre toda la tierra. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Zacarías 14 se refiere solo a Jesús. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y claramente se le llama Yahvé. Y vendrá Yahvé mi Dios y con él todos sus santos. Por lo tanto, Cristo también tiene el nombre de su Padre Celestial. El Padre Celestial tiene un nombre que Yahvé y él lo comparte con su Hijo Jesús, que es Cristo. Por eso es que a Cristo se le da también el nombre de Yahvé. Evidentemente no es el Yahvé supremo. El Yahvé mayor, el Yahvé supremo, es solamente el Padre Celestial. Dios de Dios es, como dice Deuteronomio 10:17, que el Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores. Tú dices, reconoces que sí, que se puede referir a hombres, a seres humanos poderosos, a los que se les da el título de dioses. Reconoces, fijaos lo que acaba de decir antes Camilo. Camilo reconoce ahora que los jueces de Israel efectivamente sí que eran dioses, se les llama dioses, es decir, seres poderosos. Pues vamos a ver, Camilo, si tú reconoces que los jueces de Israel eran dioses, evidentemente dioses inferiores al Padre Celestial, entonces estás reconociendo que tú eres enoteísta. Estás reconociendo la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial. Entonces, ¿por qué dices que eres monoteísta, que crees en la existencia de un solo Dios? Si al mismo tiempo reconoces que los jueces de Israel eran dioses, ¿qué supina contradicción es esa? Por una parte dices que solo existe un Dios y luego dices y reconoces que los jueces de Israel eran dioses. Por lo tanto, tú también estás enseñando el enoteísmo bíblico, como nosotros que somos enoteístas monólatras. Solamente se adora a un Dios que es el Padre Celestial, pero reconocemos la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes son esos seres poderosos en el cielo? Camilo. Pues son los ángeles. ¿O me vas a negar tú que los ángeles no son seres poderosos? Por lo tanto, son dioses. Igual que los jueces de Israel, los hijos de Dios, que eran hijos de Dios, también son dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Los hijos del Altísimo, los hijos de Dios, son dioses, se le llama dioses. A ver, niegas la preexistencia de Cristo cuando, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, otro pasaje donde claramente habla de la preexistencia divina de Cristo, antes de venir a la tierra como hombre, el cual estando en la condición de Dios, o siendo de condición divina, como dicen otras traducciones, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Estando en la condición de Dios, él ya era un Dios, un ser poderoso en el cielo. Después se despojó a sí mismo, se despojó de esa naturaleza divina y se hizo hombre. Eso es lo que enseña Filipenses capítulo 2 y es lo que tú rechazas, porque sencillamente has sido engañado por el padre de la mentira que es Satanás. Al negar la preexistencia divina de Cristo, que es enseñada bien clarita por el apóstol Pablo, estás negando una parte fundamental del Evangelio. Tú dices que el Verbo de Dios es el propósito de Dios. Pero ¿cómo el Verbo de Dios va a ser el propósito de Dios, criatura? ¿Qué diría Juan 1:1 si el verbo fuera el propósito de Dios? Mira, diría lo siguiente: en el principio era el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con el Dios, y el propósito de Dios era Dios. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser Dios, criatura? No, no te enteras, no lo entiendes. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser Dios? Es ridículo. El Logos, el verbo de Dios mencionado en Juan 1:1, no es el propósito de Dios. Es una persona divina que estaba con el Padre. Y esa persona divina es el Señor Jesús. Como dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 19, verso 13. Y su nombre es el verbo de Dios. Está hablando de Jesús. Su nombre es el verbo de Dios. Yahvé es el nombre del Padre Celestial, pero ese nombre, como ya te he demostrado, lo comparte con su Hijo, que es Jesús. Como en Zacarías 14, donde al propio Señor Jesús se le llama Yahvé. Volvamos una vez más a Génesis capítulo 1, verso 26, para que veas, Camilo, la tontería y la falsedad que has dicho. Primero, Génesis 1:26, está clarísimo que Dios, el Padre, está hablando a otra persona. Dice, hagamos nuestra, hagamos al ser humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si solo existiera un Dios, este pasaje no tendría sentido, porque diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Sin embargo, está hablando a otra persona. Le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Es como si yo te digo a ti, Camilo, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero tú me has citado el verso 27 y pretendes hacernos creer que aquí solamente se está hablando de un Dios, en Génesis 1, 26 y 27. Vamos a ver para que veas cuál es la correcta interpretación de Génesis 1, 26 y 27, para que veas cómo te han engañado. Génesis 1:26, está hablando el Padre, le está hablando a otro Dios. Le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego el verso 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Dios el Padre. Aquí ya se está refiriendo a Dios el Padre, que es el creador supremo, y lo hizo, evidentemente, a su imagen. Lo creó imagen de Dios. Como dice Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí se está refiriendo evidentemente al Padre Celestial, que fue el creador, el creador. Pero en el verso anterior, en el 26, Dios el Padre le está hablando a otro. Le propone a ese otro Dios crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Pero el creador, ¿quién fue? Evidentemente fue solamente el Padre Celestial. Por eso es que el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios, el Padre, creó al hombre. ¿Quién creó al ser humano? Dios, el Padre. Porque fue el Padre quien decidió crear al hombre. Lo diseñó y decidió crearlo. Pero lo creó por medio de su Hijo. Porque como dicen esos pasajes que ya te he citado, tantas veces, Dios crea el universo por medio del Verbo, por medio de Cristo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Juan capítulo 1, versos 3 y verso 10. ¿Lo dice bien claro? Que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Refiriéndose a Jesús. Él es antes de todas las cosas. Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Lo dijo el apóstol Pablo. Tú sencillamente no crees en esas palabras del apóstol Pablo. Pablo enseñó de forma diáfana la doctrina de la preexistencia divina de Cristo. Él ya estaba en el cielo, siendo de condición divina o teniendo forma de Dios, como dice Filipenses capítulo 2. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a leer el texto y ya con esto termino la participación. Como en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo menciona bien clarito la preexistencia divina de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, otras versiones dicen siendo de condición divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús? De esa naturaleza divina que ya tenía en el cielo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Dios se hizo hombre. Forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Bien clarito. Cristo ya existía antes de nacer como hombre. Bien, aquí hemos terminado ya el segundo debate. El próximo día, tú me dirás el día, pues tendremos el tercer debate. Si te parece que sigamos con este mismo tema, pues podemos seguir con este mismo tema de la preexistencia de Cristo. Si quieres que cambiemos y hablemos de otro tema, pues me lo dices y hablamos de otro tema. Ya el debate lo hemos terminado. Si alguno de mis hermanos de los que están en la sala queréis participar también, queréis decir alguna cosita, pues pedís palabra y podéis hablar, hermanos.
Yo suelo decir que el próximo, si quieres, vamos a cambiar al tema de enoteísmo o monoteísmo, como te dije antes por un mensaje.
Muy bien.
Muy podemos bien. Hacerlo sobre
dime,
ese tema.
Dime el día. Bueno, ya te diré. Yo te avisaré porque yo ahora los debates solamente los puedo hacer desde casa. Ya no los puedo hacer del trabajo porque ahí la conexión del Sky no funciona. No funciona bien, así que el día que yo libre, ya te lo diré, y a ver si puedes tú ese día.
Perfecto.
Bien, pues si algún hermano de aquí de la sala queréis comentar algo, queréis decir algo. Como podéis ver, la contradicción de Camilo es espantosa, porque ahora reconoce que los jueces de Israel eran dioses, se le llama dioses, por lo tanto queda pulverizado completamente la doctrina del monoteísmo. Ya no existe un solo dios. Si los jueces de Israel eran dioses, ya no existe un solo Dios. Así de claro. El Dios supremo, evidentemente, es el Padre Celestial. No hay otro Dios como Él. Pero los jueces de Israel eran seres poderosos, eran dioses, inferiores, evidentemente, al Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. Sí, adelante, Camilo.
Primeramente, que yo no he cambiado nada. Solamente digo que a los hombres se les da el adjetivo de seres poderosos aquí en la tierra, pero no significa de que haya otros dioses, como te estoy diciendo, ni en el cielo ni en otro lado. Solo que son la autoridad de Dios, como tú mismo antes has dicho, y por eso se les da ese adjetivo de poderosos. Como hay hombres poderosos que tampoco tienen a Dios, como el inventor de Microsoft, el que haya inventado Facebook, o singulares de personas que son personas poderosas en este mundo. Entonces, en cuanto a ese adjetivo, sí, pero yo no creo que sean dioses literalmente como tú estás enseñando, que es muy diferente. Entonces, aclarado eso, pues nada más que decir.
Dejar paso a Manuel un momentito. Pues entonces dices que no crees que fueran dioses los jueces de Israel. Entonces, ¿por qué Dios les llamó dioses? ¿Tú no crees entonces en lo que dijo Dios?
Hombres poderosos no son dioses. Hombres poderosos.
Dioses, ¿no?
Hombres poderosos.
Cristo les llamó seres poderosos, le llamó dioses, ¿no?
Hombres poderosos.
Entonces, ¿por qué tú dices que no?
Un hombre poderoso no es un dios. Puede ser un dios.
A ver, de Microsoft. Has mencionado el de Microsoft. Bill Gates. Vamos a ver, Bill Gates. Has mencionado antes el de Microsoft. Bill Gates. ¿Bill Gates no es un dios de las computadoras? ¿Un ser poderoso? ¿Un poderoso de las
es
computadoras?
Es un ser poderoso en pues ese está. Término, claro. Sí,
dentro del no contexto, ser, no Bill
ser,
Gates...
No es un ser delante de Dios que sea un Dios.
Para dentro, Dios no un... Dentro de la informática, Bill Gates es un Dios. Igual que Maradona, el jugador de fútbol Maradona, era un Dios... Era un Dios del fútbol, Maradona o cualquier otro jugador excelente, pues era un Dios del fútbol, era un poderoso del fútbol, evidentemente. Por lo mismo, algo parecido ocurría con los jueces de Israel. Eran dioses, seres poderosos. Evidentemente, no se le puede comparar con el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Eso es de lógica. Pero eran dioses, lo dice Dios. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Y el propio Jesús citó el Salmo 82 para confirmar que los jueces de Israel eran dioses. Aquellos que dicen que los jueces de Israel no eran dioses... Camilo, están llamando a Dios mentiroso. Es así de simple. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, a mí me gustaría citar de otra traducción, como Camilo dice que pues no le gusta la Reina Valera, está falsificada porque no le gusta a él. Entonces, pues quería citar Juan 1:1 y 10 de la traducción de Luis Alonso Xoque, llamada Edición Popular, que dice así: al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella existió todo. Sin ella no ha existido cosa alguna de lo que existe. Y el 10 dice, en el mundo estaba, y aunque el mundo existió mediante ella, el mundo no la reconoció. Es decir, en el mundo estaba la persona de Jesucristo. Por tanto, esa persona era la palabra por medio de la cual se hizo toda. Aquí no dice nada de pensamiento ni nada tampoco. Por tanto, todo, y así cualquier traducción, o sea, todas las traducciones tendrían que ser, todos los traductores a partir del hebreo y griego tendrían que ser unos ignorantes. Es como dice Camilo.
Gracias, hermano Manuel. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más, Camilo también está pidiendo palabra. Adelante.
Sí, refiriéndome primero a lo de que dice Manuel de que el logo ya estaba en el principio. Yo no digo que en todo el texto se haya que traducir como la expresión divina, sino que tenemos que mirar los artículos y los adjetivos que aparecen para saber cómo interpretarlo. Claro que la palabra logos estaba en el principio y existía en el principio con Dios. Pero la expresión divina fue lo que se hizo carne, no el Dios mismo, que es lo que cambia ahí. La tercera cláusula, para mí, es la que cambia, bajo el punto de vista del griego. Y en cuanto a lo que mencionas del Salmo 2, por ejemplo, la Biblia NET dice: Salmo real utilizado originalmente en la ceremonia de entronización o ascensión de un trono de un nuevo rey, perteneciente a la dinastía davídica sobre rito de entronización, Primera de Reyes 28:53. Segunda de Reyes 11:12, el 2:2 dice: su ungido, le llamaba al rey el ungido de Yahweh, porque en el momento de recibir la investidura real era ungido, es decir, un sacerdote derrama sobre su cabeza aceite consagrado. Segunda de Reyes 11:12, Primera de Samuel 10:1, 16:13. Las palabras Masías y Cristo, procedentes del hebreo y otra del griego, significan originalmente ungido, no significan una persona que ya estuviera de antes. O sea que esa persona, cuando se hizo carne, fue ungida. Por eso dice: el que santificó también lo envió al mundo, porque lo santificó y lo envió de esa manera. Pero no se refiere que lo enviara porque ya estuviera, sino como dice en Juan 17: así como el Padre me envió al mundo, así yo también los envío ahora a vosotros al mundo. Y en Juan 17 no está diciendo que nosotros estuviéramos antes y nosotros nos envía como el Padre. Entonces es una expresión, el término enviado, y del término que acabas de decir, que creo que hay que tener en cuenta. Paso palabra.
Camilo, ¿tú cómo interpretarías un momentito? Camilo, ¿tú cómo interpretarías entonces el pasaje de Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando habla de Jesús, dice que estando de condición divina o siendo en forma de Dios, como dicen otras traducciones, dice que luego se despojó a sí mismo y se hizo hombre semejante a los hombres para poder morir, etcétera? ¿Tú cómo explicas, cómo entiendes ese pasaje?
Sí, pensando en la evidencia de que el Nuevo Testamento muestra de que solo hay un Elohim, el Padre, y así lo reconoció Yahshua, aparte de los ya citados de 1 Corintios 8:6, que puede ser de una manera o de otra, Yahshua, dicen que ser como una segunda criatura creada, por lo que tú me estás diciendo que ya existía completamente como un Dios. En Filipenses 2:5-11 dice, es algo de una paradoja de un escritor que leí alguna vez de un diccionario de la iglesia, que decía una vez: nunca se le da nombre de Cristo a la descripción de Dios. Entonces, si está hablando ahí del Masías, ¿cómo se puede identificar con Dios? Primeramente, ahí está hablando que haya este sentir que hubo en el Masías, y el Masías no era un Dios, era un ser humano ungido. Entonces tenemos que interpretar ahí de qué se está refiriendo bien en los originales. Filipenses 2 es una descripción de la previda eterna de Cristo en el cielo. El versículo 14 lo dice así: un reciente y aclamado estudio dijo que, por ejemplo, que habían palabras en el griego de la posibilidad de la comprensión recibida, de que Pablo algunas veces utiliza la palabra rojín en el sentido que te he dicho antes, de entronar a un rey, como dice el Salmo 2, en representación de Elohim. Y que existiera en forma de Elohim no significa de que existiera como un Elohim, sino que existía en alguna forma en la mente de ese propósito que Elohim tenía. Y dado que la palabra Masías no significa Dios, pues por lo tanto Pablo tuvo que hacer un equivalente a lo que significaría rey o Masías. Y ahí está hablando del Masías, ya que los versículos más abajo lo refieren como el Mesías que es coronado. Dice que ante él toda rodilla se doblará y ante Dios el Padre, y reconocerán de que él es el Señor. Por lo tanto, ayer estaba hablando no de que tuviera una condición divina desde antes, sino de la venida del Mesías, que estaba ya en la forma del conocimiento de Dios, pero no estaba como una persona literalmente, porque ya te he dicho que antes en muchos pasajes, como te he dicho en el Antiguo Testamento, que para ti son una interpretación de que no hay otro igual al Padre, pero para mí sin ninguna duda dicen que no hay otro Dios al lado del Padre, y por lo tanto ya partiendo de ahí no puedo asimilar directamente de que aparezca otro Dios diferente en Filipenses 2. Por lo tanto debe ser alguno de estos términos que se aplican en el griego o en el hebreo que se le daban al Mesías. En cuanto a eso, eso es mi...
Vale, bueno, la interpretación que has dado... ¿Puedes silenciar el micrófono, Camilo?
Sí, ya bueno.
La interpretación que has dado es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo está hablando de un ser divino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Es lo que enseña Filipenses 2, a partir del verso 6. El cual, siendo en forma de Dios o siendo de condición divina, como dice en otras versiones, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Está hablando de un Dios que se hizo hombre, que se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Está hablando de un Dios, de un ser divino, de alguien que tenía naturaleza divina, condición divina, y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No utilizó esas prerrogativas divinas cuando estuvo en la tierra, no, sino que se despojó a sí mismo, como dice el pasaje. Y la pregunta es, ¿de qué se despojó a sí mismo? ¿De qué se despojó Cristo? Pues de esa naturaleza divina, de esa condición divina que menciona el versículo 7, criatura. Está hablando, repito, de un Dios que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Por lo tanto, este pasaje de Filipenses está enseñando de forma diáfana la preexistencia divina de Cristo. Estaba de condición divina, siendo de naturaleza divina o de condición divina, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Es lo que enseña Filipenses capítulo 2, y lo que tú has dicho, la interpretación que has dado, es absolutamente errónea, es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Bien, primero había pedido palabra el hermano Manuel, y después Camilo sí, también había pedido palabra.
A mí me gustaría preguntarle a Camilo si no cree que si realmente el apóstol Pablo fuera unicitario, ¿cómo diría esas palabras de Filipenses 2? Simplemente las diría como lo dijo él, que existía como pensamiento en la mente de Elohim, simple, llanamente, y no como lo dijo Pablo. Es como... por poner un ejemplo, una persona que crea en la doctrina de la Inmaculada Concepción, ¿cómo hablaría de la Virgen? No hablaría de ella como simple mujer, como dijo, por ejemplo, Pablo en Gálatas 4. Pues aquí es lo mismo.
También había pedido palabra Camilo, adelante.
Primero que todo, Pablo lo expresó muchas veces eso. Y si era un Dios, ¿por qué no volvió a la condición de Dios? Porque 1 Timoteo 2.5 dice que hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, Jesucristo hombre o Yahshua hombre, como ustedes lo quieran interpretar, usando el nombre que más les guste. Volviendo a lo de Filipenses 2, también se puede interpretar o comprender fácilmente en los términos de un tema que es la cristología de Adán. Adán, quien era la imagen de Dios como el Elohim de Dios, Génesis 1.26, Lucas 3.38, mientras que Yahshua, el segundo Adán, 1 Corintios 15.45, era también en la forma de Dios. Las dos palabras, imagen y forma, pueden ser intercambiadas en el 15, no obstante, mientras que Adán, bajo la influencia de Satán, ambicionó la igualdad con Elohim, seréis como Elohim, Génesis 3.5, Yahshua no. Sin embargo, él tuvo todo el derecho del oficio divino dispuesto, que él era el Mesías que reflejaba la presencia divina, pero él no se consideró igual a Elohim, como algo a que aferrarse. En vez de eso, él renunció a todos los privilegios, rechazando la oferta de Satán de poderío sobre los reinos mundiales, Mateo 4, 8, 10, y se comportó a lo largo de su vida como un siervo, a punto de ir a la muerte y criminal en el madero. Así que, por último, lo exalta Elohim al hombre, Cristo Yahshua. No vemos por ningún lado de que un Elohim exalte a otro Elohim. Y creo que la imagen y forma se pueden destacar bien comprendiendo la transfiguración del hebreo del Antiguo Testamento a lo que se refiere. paso palabra.
A ver, Camilo, el caso que han mencionado de Adán no tiene que ver absolutamente nada con ese pasaje de Filipenses capítulo 2 refiriéndose a Jesús. No tiene que ver nada. Adán no se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Dónde dice la Biblia que Adán era de condición divina, se despojó después a sí mismo y tomó condición de hombre? ¿Dónde dice eso refiriéndose a Adán? ¿Dónde? Danos el pasaje. Filipenses 2 no tiene que ver nada con Adán, criatura. Filipenses 2 está hablando de un Dios, de alguien que tenía condición divina, naturaleza divina, siendo en forma de Dios, y después se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, de un Dios que se hizo hombre. Es lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 2, y es lo que tú rechazas olímpicamente, porque tú no crees en esas palabras del apóstol Pablo. Prefieres marear la perdiz y decir interpretaciones absolutamente ridículas y falsas, como meter ahí a Adán, que tiene que ver Adán con ese pasaje de Filipenses 2. No tiene que ver nada. Adán jamás era de condición divina, repito, ni se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Qué tontería es esa de mezclar ahí, de meter ahí a Adán? Filipenses 2 está hablando de un Dios que se hizo hombre, semejante a los hombres. Está hablando de Cristo, que tenía naturaleza divina, condición divina. Ya existía antes de venir como hombre. Filipenses 2, repito, está hablando de Cristo antes de que viniera como hombre. Era de condición divina y después se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es de lo que habló Pablo en Filipenses capítulo 2. Está hablando de que el verbo, este verbo divino, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre, se hizo un ser humano, para vivir entre nosotros y poder dar su vida. No he venido a ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Por eso es que este verbo divino se tuvo que hacer hombre para poder morir. Cristo, cuando estuvo en la tierra, era un hombre, un ser humano. No era un ser divino, no tenía naturaleza divina, evidentemente. Esa naturaleza divina la recobró Cristo cuando resucitó. Y entonces el Padre le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Como dice Filipenses capítulo 2, verso 11. Es decir, Cristo fue glorificado, recobró esa naturaleza divina cuando Dios, el Padre, le resucitó. Pero él ya existía en el cielo antes de venir a la tierra como hombre. Existía como ser divino, siendo de condición divina, como dice Filipenses 2, 6. El pasaje de Filipenses lo dice bien clarito ahí, lo explicó el apóstol Pablo bien clarito. Aquí no mezcles el asunto de Adán. Adán no tiene que ver absolutamente nada con Filipenses capítulo 2. Bien, Camilo está pidiendo palabra, adelante.
Bien, lo de Adán no me estoy refiriendo de que sea un ser segundo divino ni que tuviera forma de Adán, eso es obvio, sino lo que me estoy refiriendo es que él era la imagen de Dios como el hijo de Elohim. Génesis 1.26, cuando lo creó, lo hizo a él. Lucas 3.38 así también lo dice. Mientras que Yeshua, el segundo Adán, 1 Corintios 15.45, era también la forma de Elohim. Las dos palabras, imagen y forma, pueden ser intercambiadas. No obstante, mientras que Adán, bajo la influencia de Satán, se ambicionó a igualdad con Dios, seréis como Dios, Génesis 3.5, Yeshua no. Lo que debemos interpretar aquí es la palabra en forma de Dios, como una referencia a una vida preexistente en el cielo, estás sugiriendo tú. Las traducciones han hecho mucho por reforzar esa opinión que tú estás dando. El verbo era, en la frase era, en la forma de Elohim, ocurre frecuentemente en el Nuevo Testamento y de ningún modo acarrea el sentido de existiendo en la eternidad. Sin embargo, algunas versiones tratan de forzar el significado en él. En 1 Corintios 11.7, Pablo dice que un hombre no debía cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Elohim. El verbo aquí no es diferente al de Era, que describe a Yeshua como en forma de Dios. Si el hombre ordinario es la imagen y gloria de Elohim, cuanto mucho más Yahshua, quien es el representante humano perfecto de Elohim, en quien residen todos los atributos de la naturaleza divina del Padre. Colosenses 2:9. Así que la interpretación de Pablo no es mostrar a un segundo Dios, sino introducir un vasto tema de una persona que iba a representar a ese único Dios aquí en la tierra. Paso palabra.
A ver, lo que has dicho no tiene que ver absolutamente nada con lo que dijo Pablo en Filipenses 2. Filipenses 2 está hablando de Cristo y dice que él ya existía como ser divino antes de hacerse hombre. Eso es lo que dijo Pablo en Filipenses 2. Bien clarito, no hay otra explicación. Siendo de condición divina, después dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estaba diciendo que era un Dios, que tenía naturaleza divina, era de condición divina y después se hizo hombre. Eso es lo que dice Filipenses 2. Así que no estés mareando la perdiz diciendo una sarta de tonterías que no tiene que ver nada y un argumento, una argumentación, una explicación que no tiene que ver nada con Filipenses 2. Filipenses 2 está hablando claramente de la preexistencia divina de Cristo, ¿vale? Bien clarito, además de otros pasajes, pero ese es un pasaje especial, Filipenses 2.
Bueno, si no habla nadie, yo quiero responder en una manera breve. Sin embargo, en él había, sobre toda su vida, si era en forma de Dios antes, ¿por qué no volvió a su estado después original? En la que posición de, en la posición de cuando resucitó, fue hecho Señor y Masías, Hechos 2:36 y Romanos 1:4. Así que dime a ver
bueno,
de dónde
Jesús lo dijo en, otro en Dios. Juan capítulo
15. No, pero estamos 17, pasando por los tiempos. O sea, es que estás
glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Y Filipenses 2 lo dice bien claro. Después de resucitar, le he dado el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es decir, Cristo recibe una gloria después de resucitar, recobra esa gloria que tenía juntamente con el Padre antes de que el mundo fuese. Eso es lo que dijo Jesús. O sea, Jesús, por supuesto que recibió, recobró esa gloria y esa naturaleza divina que tenía antes de venir a la tierra. Por supuesto que la recobró después de resucitar. ¿Quién ha dicho que no? Él la recobra, esa naturaleza divina, cuando el Padre le resucita, pues la recobra y se sienta a la diestra de Dios. Como dice
¿Y por qué los apóstoles no le llaman Dios Hijo?
Este le llaman Dios, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento,
el Mesías.
Se le llama Dios, Juan 1.18, el Dios unigénito, se le llama a Cristo, el Dios unigénito, Juan 1.18, escrito por Juan, después de la resurrección y ascensión de Cristo, Juan 1.18 se le llama a Jesús, el Dios unigénito, Juan 1.1 al verbo se le llama a Dios, Filipenses capítulo 2 dice, estando en condición de Dios, condición divina, de naturaleza divina, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, al Hijo se le llama Dios. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por supuesto que a Jesús en varios pasajes del Nuevo Testamento, no en muchos, pero sí en algunos, a Cristo se le da el título de Dios. Por supuesto que sí. Y esto nadie lo puede negar. Ninguna
arriano
podrá negar.
Primera de Timoteo 2:5 dice que se le llama hombre, y entre el único él y el Padre y la humanidad, este Yahshua puede
salvar. Es que también es un hombre.
Hebreos 7:25.
Por lo tanto, es un Dios, es un ser poderoso, es un Dios, Camilo, pero también es un hombre. ¿Cuándo he negado yo que Cristo sea un hombre? Es un hombre, pero también es un ser poderoso, es un Dios. Es un hombre glorificado, es un hombre divinizado, glorificado, es Jesús. Glorificado, divinizado significa glorificado, un hombre que ha sido glorificado. ¿O vas a negarme tú que Cristo no fue glorificado?
Es un hombre glorificado.
Es un hombre poderoso. ¿Tú crees que Cristo es un hombre poderoso?
Pero no un Dios.
Vamos a ver, ¿poderoso qué significa? Dios.
Es que tú quieres aplicar el término poderoso a la manera que...
Un Dios es un ser poderoso. Cristo es un ser poderoso.
Hay que mirar en qué manera lo traduce la Escritura.
Es que
no
Dios...
aplicar poderoso a la manera...
Bíblicamente hablando, un Dios es cualquier ser poderoso, Camilo. Bíblicamente hablando, es como los jueces de Israel, eran dioses. ¿Por qué se le llama dioses en la Biblia? Porque eran seres poderosos.
Hay muchas diferencias en el griego. Por ejemplo, cuando a los jueces de Israel se les dice Elohim, dice Ben Elohim, hijos de Dios. Salmo 82:6. Ver también Éxodo 22:8. Cuando a Faraón se le dice Elohim, también se le dice de otra manera. Cuando le dice que en Jueces 11:24 te ha dado para que poseas tu Elohim, te dice Camos 2, tus dioses, podría ser otra interpretación según los enoteístas, porque su mano es dura con nosotros y con Dagon nuestro Elohim. Esto quiere decir Dios o dioses. Samuel 5:7. Saúl, emisario, en la segunda carta a las comunidades de Corintios 4:4 llama a Hasatán la mala inclinación, Elohim, Dios o dioses. Y no hay otro Elohim aparte del Tazaki, que es justo y salvador, y no hay otro.
A ver, mira, Camilo, 21:22. En Éxodo 3, capítulo 3, cuando el ángel de Yahvé se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente. ¿Tú sabes cómo en Éxodo capítulo 3 se le llama, en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, cómo se le llama también a ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza? ¿Cómo se le llama?
Uh-huh, pero sin olvidarte de que cuando empieza a hablar...
No, pero respóndeme, ¿cómo se le llama a ese ángel?
Dice que es el Elohim de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Se le llama Dios a ese ángel.
Pero como se identifica como el padre, por lo tanto el ángel no era literalmente el padre, sino era una manifestación en la cual el padre estaba operando y hablando a través de él.
A ver, la Biblia dice que al padre nadie le ha visto jamás.
Claro que no lo ha visto, es un mensajero.
Por lo tanto, si al padre no lo ha visto, nadie le ha visto jamás, ¿quién era este Dios que se apareció a Moisés en medio de la
Pero obviamente que ese mensajero no era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, sino que era Elohim.
A ese ángel, léete el capítulo 3 de Éxodo, a ese ángel, Camilo, se le llama bien clarito el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Ese ángel ¿Quieres que te lea
todo el capítulo 3 de Éxodo para comprobarlo?
Podemos leerlo todo lo que quieras.
Vamos a leerlo.
Lo podremos tratar también en el segundo
debate.
Bueno,
ahora no, porque ya es tarde. El próximo debate que tengamos vamos a analizar...
El enoteísmo y monoteísmo.
Escucha. El próximo debate. Vamos a analizar Éxodo capítulo 3. Vamos a ver quién era este ángel de Yahvé que se apareció a Moisés y cómo se le llama a este ángel. Esto lo vamos a ver en el próximo debate. Bien, había pedido palabra también... A ver, ¿quién había pedido palabra? Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Sí. Lo que dijo, por ejemplo, Camilo... de Salmos 82 de Ben. Ben significa hijo. Y los judíos de Israel eran hijos de Dios y eran poderosos, es decir, eran dioses.
Exactamente.
Por Así tanto, es. No hay...
Así es. Es que lo que muchos no entienden es que un dios es un ser poderoso. Los dioses son seres poderosos. Cristo es un dios porque Cristo es un ser poderoso. Por supuesto que es un hombre. Nadie niega aquí, Camilo, que Jesús sea un hombre. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto nadie lo niega, que es un hombre. Pero es un hombre glorificado, es un hombre poderoso, es un hombre Dios. Porque poderoso es lo mismo que Dios. De ahí se deriva. La palabra, el origen es él, la palabra hebrea él, que indica poderoso, indica poder. Entonces, un Dios es un ser poderoso. Los dioses son seres poderosos. Y Cristo es un ser humano divinizado, poderoso, glorificado. Y esto nadie lo puede negar. Pero es un hombre, evidentemente, un ser humano divinizado. Es Dios y es hombre. Es un ser poderoso y es hombre. Es así de simple. Eso es lo que enseña la Biblia.
Yo diré que porque hay muchos textos que mencionan que el ángel no podía ser Yahshua, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos 5:19, Hechos 8:26, Hechos 12:7 y Hechos 23 lo vemos ahí a ese ángel y no podía ser Yahshua.
Eso lo veremos en el siguiente debate. Ahora no vamos a estar debatiendo.
Sí, por eso te decía. Como te han metido un poco en eso.
Para el próximo día. No, ahora ya no, porque me tengo que marchar. No vamos a hablar ahora de la identidad del ángel de Yahvé. Eso lo vamos a dejar para el siguiente debate. Entonces, simplemente decir que lo que he dicho en Éxodo 3, a ese ángel que se aparece a Moisés, se le llama Yahvé. Bien clarito, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese ángel. Y era un mensajero de Dios, del otro Yahvé supremo que está en el cielo. Pero bueno, esto lo veremos el próximo día bien clarito cuando analicemos Éxodo capítulo 3. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Yo solo quiero decir en esta ocasión, pues bueno, daros las gracias porque ha sido en esta velada me ha gustado más, no sé, no han sido tan agresivos, se ha podido llevar una discusión agradable y así pues a mí me gustan las discusiones y así pues yo no tengo problema. Y nada, pues gracias a todos.
De nada, gracias a ti también por haber estado en el debate y solamente quiero hacerte una pregunta. Todo lo que has leído, porque todo el debate que has tenido, todo lo has leído, ¿Es escrito tuyo, lo has escrito tú o lo has tomado de otros autores o de
En
otro
parte he
autor?
escrito yo bastante y en parte he tomado trozos de algún autor, claro.
Vale, yo te recomiendo que cuando hagas un debate, esto te lo digo como consejo,
Pero a ver,
queda
yo
muy
lo
mal
yo,
cuando hacemos
ya.
un debate, escucha, escucha, Camilo, aunque nosotros lo hayamos escrito, pero estar leyendo constantemente en un debate como has hecho tú, leer cosas tuyas o cosas de otro autor, me da exactamente igual, pero no, los debates quedan mejor de forma espontánea, dar tus propios argumentos sin leer de otra constantemente de otro autor. Yo
Yo
no
eso
digo que no puedas leer
lo
de otro
pienso
autor,
diferente.
si
Yo
quieres citar, dar alguna
yo
cita, pues vale, pero estar
estoy leyendo la
constantemente
declaración
leyendo,
porque
estar
estoy leyendo
constantemente.
mi estudio. Yo lo tengo preparado así. Yo, si quieres, te
Vale,
lo
si lo
envío
has escrito tú,
y
pues
lo ves
vale.
así.
Si lo
Y
has
lo ves
escrito tú,
así.
pues
Lo
vale,
tengo todo
pero
escrito. Y mi manera de debatir es esta. Yo lo escribo
vale,
porque si
vale, no,
te
no,
digo
o sea,
hablar, hablar, hablar,
yo no te
pues
digo
se
cómo tienes que
entiende todo.
debatir. Si lo has escrito tú
Ya
todo
está.
eso que has leído, pues vale, no me parece mal, si lo has escrito tú.
Yo hay
Lo que
cosas
me
que ya te digo,
parecería mal.
en que otras personas lo vean como yo lo veo, no quiere decir que yo lo haya cogido de ellos. Obviamente que porque lo veo como ellos puedo utilizar esa expresión porque lo
A
veo
mí, bueno,
igual.
cada uno debate como quiere. A mí personalmente me gusta
Eso te
debatir
digo.
de forma
Yo
espontánea.
suelo utilizar mis argumentos, pero obvio que algunos pues sí tengo que he cogido de alguna persona, pero tampoco es que yo me haya cogido muchas cosas.
Bueno, de todo el debate, todos los debates que hay, todo el debate has estado leyendo constantemente. O sea,
Leyendo mis
no
estudios,
de...
claro.
Vale, yo no sé si serán
No, es
estudios
que tú
tuyos o
parece
no.
que me quieres
Como...
acusar a mí de una cosa que no es así,
No, yo
¿entiendes?
simplemente como te he visto constantemente leyendo, pues he
Sí,
dicho,
porque yo
pues
lo leo. Si tú miras mis otros debates o ves el que yo debatí con Juan David Rojas, que lo hice en vídeo, pues verás que lo leo igual y simplemente porque yo lo tengo mantenido así. Primera argumentación, hago esto.
Vale,
Segunda
no,
argumentación,
si lo has escrito,
esto.
tienes un guión y lo has escrito, pues vale, no me parece mal.
Yo
¿Entiendes?
lo
Lo que me
suelo hacer así.
parecería mal, lo que me parecería mal es que en todo el debate, pues estuvieras leyendo libro escrito por otra persona, pues
Hombre,
eso
hay
es
citas como
el
las que ya he
ridículo.
dicho de Williams o algunas cosas que sí, pero ya he dicho los nombres cuando las he tomado, pero nada más.
Yo te digo, queda mal, porque es que se nota muy claramente cuando estás leyendo, es decir, es mucho mejor cuando tenemos un debate dar nuestros propios argumentos de forma espontánea, porque cuando se nota que lo estás leyendo constantemente, no se ve naturalidad en eso. Pero vamos,
Bueno, a mí me gusta que los
si
debates
tú lo
queden
quieres
bien.
hacer así, tu debate, y prefieres hablar así, pues eso ya es problema tuyo. A mí
Y
personalmente no me
la
gusta,
audiencia que juzgue, ¿no? Eso
no me gusta
ya
ese tipo
es
de
cosa de ellos.
debates, yo prefiero las cosas espontáneas. Y no estar constantemente leyendo, porque no me parece algo que sea estéticamente correcto en un debate. Pero en fin, cada uno tiene su forma de debatir y bueno, si tú esa la prefieres, pues vale. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita antes de irnos. El día 8 es cuando vamos a tener la siguiente charla.
Jueves.
Sí, pero el debate tú y yo lo vamos a tener, ya te lo diré yo, porque va a ser el día que yo libre, que está aquí en casa. El 8,
Perfecto.
bueno, no lo sé si es el 8, no sé si voy a tener que cambiar el
Sí, mi
calendario.
amor, es el 8, la próxima charla.
Sí, pero probablemente, no sé si voy a tener que cambiar, porque tiene que ser el día que yo libre, no sé si libro el día 8, tengo que comprobarlo. No pasa nada, pues si tengo que cambiar el calendario de charla, pues lo cambio y ya está. Pero las charlas bíblicas es que solamente las puedo dar en mi casa, no las puedo dar en el trabajo, porque ahí la conexión, el Sky no me funciona. Es fatal, se cae constantemente. Así que bueno, ya os diré cuándo va a ser el siguiente. En el foro ya os diré cuándo va a ser el siguiente debate con Camilo.
Lo tomaré y lo colgaré en YouTube como hice en el anterior, lo descargué de tu página y lo colgué y así lo haré
Muy
porque el
bien.
audio es muy bueno.
Bien. Y yo te recomiendo, Camilo, como te comenté, como te dije la otra vez, cómprate el programa grabador que es el MX Skype Real Estate
Sí,
Recorder.
lo voy a intentar de comprar
Vale,
para
nada
que
más, creo que son el 20 € o así, 20 y algo. A ver, si te lo quieres buscar gratuitamente en internet, te va a resultar prácticamente imposible. Yo lo he intentado y no se va a encontrar. Es muy difícil bajártelo de forma pirateada, de forma gratuita. No tienes más remedio porque para mí es el mejor programa grabador que existe de Skype. Es
Sí,
este, el MKS. Tú
se
cómpratelo,
entiende.
20 y tantos € y podrás grabar bien los
Y cuando
debates.
lo tenga, ¿vendrás a debatir a nuestra sala?
Sí, claro, ¿no? Si el tema de los debates podemos hacer unas veces aquí y otras veces en tu sala, para mí eso no es ningún problema.
Perfecto.
Lo único que yo para que vaya a debatir a tu sala, por supuesto, tiene que ser un buen programa grabador, como es el
Sí,
MX Skype
compraré
Recorder.
este. Cuando lo tenga, yo te avisaré.
Porque
Lo
lo que no
vemos
puede
de
ser,
momento así.
yo es que he escuchado otros debates
Sí,
tuyos
sí.
Y a ti se te oía, pero a la otra persona no se la oía prácticamente. Y eso, pues,
Se han dado.
eso no es forma adecuada de tener un debate. O sea, se tiene que oír bien a las dos personas y luego además hay que hacer una posedición, una edición. Es decir, que es lo que yo hago siempre con las charlas bíblicas. Se hace con el programa de un programa de esto de enero. Un programa editor de audio, pues se cortan, hay trozos que hay que cortar, cortas pues silencios y cosas así, que cosas que no sirven para nada, se cortan. ¿Para qué? Para que la grabación quede decente, quede bien. Siempre hay que hacer una edición de audio cuando se hace una grabación. Porque hay cosas que no sirven para nada, son paja o que son silencios, hay trozos de silencios, pues que esos silencios hay que cortarlos. Y para eso necesitas hacer una edición de audio. En fin, pero eso ya cada uno, pues es fácil
No, no,
hacer
estoy
un programita.
aprendiendo y bueno, te agradezco que me expliques.
Sí,
Estoy
no, yo te lo
aprendiendo.
recomiendo. Y si tú tienes una sala también de charlas en Skype y haces
No,
reuniones,
charlan, pero es solo para debates, nada más.
pues también, porque si te quieres abrir una sala de charlas, una sala de charlas semejante a la que tenemos nosotros, pues yo te recomiendo eso. Primero, que tengas el programa este grabador, y segundo, siempre antes de publicar en YouTube o donde quieras publicarlo, tienes que editar el audio, porque hay cosas que no son correctas y que es mejor borrarlas porque son silencios o cosas así. En fin, siempre hay que hacer una edición.
Sí, tienes razón.
Bien, si
Gracias.
alguien quiere decir alguna cosita más antes de irnos, como dice el hermano Ábalos, dice aquí en el chat, también lo hace él, dice que él hace con algunos estudios para su radio en internet. Él los edita y luego los pone en línea. Efectivamente, o sea, eso es lo correcto. Siempre después de una grabación, un debate, una charla bíblica, siempre hay que hacer una edición antes de publicarlo. Es de sentido común. Hay cosas que hay que borrar, pues hay que editar. Bien, pues nos marchamos ya. Ya creo que el próximo, el día 8, vamos a tener la charla, pero lo tengo que confirmar, porque es que no sé si libro yo el día 8. Entonces, ya os lo diré el próximo día. Sí, por ejemplo, aquí dice Roberto, el Audacity es un programa gratuito de edición de audio que graba y edita. Es un buen programa, Audacity. Yo voy a decir personalmente los dos programas que utilizo para hacer editar las charlas bíblicas. Mirad, todos conocéis el Nero, ¿verdad? El programa, el grabador Nero. Pues el Nero es un paquete de programas, como sabéis, y hay dos programitas que para mí muy buenos, que son el Nero, el Soundtrax y el Nero Wave Editor. Estos dos son los que utilizo para editar las charlas bíblicas que hacemos. Ahí es donde les pongo la música de fondo, a ver, el principio, el final, la cabecera. Todo eso lo hago con estos dos programitas. Y luego que cada uno pues utilice, pues, el que le parezca más conveniente. Hay muchos programas de edición de audio. Yo, esos son los que utilizo. Bien, pues vamos a marchar ya. Entonces le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión y por este debate que hemos tenido. Te pedimos, pues, que abras la mente de tantas personas que han sido engañados por esa doctrina falsa del monoteísmo. Señor, que lleguen a entender que tu Hijo Jesús, pues, estaba contigo desde antes de la creación del mundo y que por medio de él tú creaste todas las cosas. Que estos, pues, los unitarios, que son los que rechazan la preexistencia divina de tu Hijo, pues lo lleguen a entender. Que lleguen a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Y también, Señor, pues sigue utilizando estas charlas bíblicas para llevar el verdadero evangelio a otras muchas personas. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos ayudes a perseverar en la fe y la verdadera doctrina hasta el final. Que venga tu reino a la tierra y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 8 es cuando tendremos la siguiente charla. Hasta el próximo día y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias.